Estamos en comunicación con el abogado Jorge Jiménez. Luis Petit te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y a tu audiencia.
Tanto tiempo, recuerdo que cuando te conocí, abogado jovencito.
Jovencito.
Abogado fueguino. ¿Vos naciste acá, no?
No, yo vine de chiquito acá. Me trajeron los papis cuando era muy, pero muy chiquito. Y bueno, yo después volví. Hice la secundaria acá hasta los 18 y después me fui a estudiar. Y volví cuando terminé la universidad. Y ahí decidí venir para Ushuaia.
Joven, abogado, y habías hecho una especialidad, ¿no?
No, yo soy abogado especialista en Derecho Bancario y Negocios Financieros desde hace muchos años, pero ahora estoy con el tema de la asesoría de inversiones, asesoría de bolsa, operaciones de mercado de capitales, así que estoy con ese tema. Pero tiene que ver un poco con lo mío originario y cosas así. Soy un apasionado de ese tipo de sector.
Claro, recuerdo por aquellos años, un poco le contamos a la gente, que estabas muy entusiasmado cuando Adolfo Ciurano Padre, ¿no?, era el que había impulsado la bolsa para Tierra del Fuego, la bolsa fueguina.
La bolsa de comercio, sí, él en ese momento, yo por supuesto estaba muy entusiasmado, venía muy muy impactado con esos temas, y pasó 15 años y todavía el mercado de capitales en la República Argentina sigue el mismo status quo de hace 15, 20 años, o podemos decir, nunca se ha desarrollado el mercado de capitales en fuera de las de Capital Federal y de Rosario, y me acuerdo que en esa época hablábamos de esto, ¿no?, de que había que pensar en impulsar la inversión en las distintas regiones, pero no pasó nada. Nosotros hoy tenemos el mercado de capitales en Capital Federal, que es el Merval, tenemos operaciones de mercado de capitales en Rosario, con la Bolsa de Comercio de Rosario, algo se opera en Mendoza con el tema del vino, después tenés algún mercado en Mar del Plata, pero tiene que ver con el descuento de cheque, y nada más. Y bueno, sí, yo creo que yo, como apasionado de este sector, creo que hay que desarrollar los mercados de capitales en las distintas provincias, o por lo menos ya hoy en día ni siquiera es en las provincias, sino democratizar más la inversión. Hoy en día es muy fácil acceder a hacer operaciones de bolsa, y puedes operar tanto en cualquiera de los mercados que te nombré, como cualquier mercado del mundo, desde un teléfono de tu casa, ¿entendés? Entonces, es una alternativa de inversión que hay que empezar a explorarla y hacerla más democrática día a día.
Ahora, qué loco, ¿no? Porque estamos hablando de inversión de capitales, y estamos en un momento de crisis con una inflación que era fácil detenerla cuando el gobierno era de otro, ¿no? Y ahora que el gobierno es tuyo, es imposible de controlarla. Y no solo imposible, sino que se torna, o vemos que repiten recetas desde el gobierno que ya hemos visto que no funcionan.
Mira, la inflación destruye toda posibilidad de inversión, eso como punto de partida. Y hoy los asesores de inversión lo que estamos haciendo es, entre otras cosas como punto de partida, es enseñarle a la gente a cuidar el poder adquisitivo de su moneda. Como punto de partida es enseñarle a que lo que hoy tiene un poder de compra, yo siempre pongo un ejemplo de decir, yo como punto de partida te enseño a que si vos antes con 10.000 pesos hace 5 meses atrás podías comprar 10 kilos de carne, hoy solamente te alcanza para 5, y la idea es que vos aprendas a hacer operaciones que dentro de un mes te puedas seguir alcanzando para comprar 10 kilos de carne. ¿Entendés? Entonces, el primer paso a pensar en este país es cuanto menos no perder el poder adquisitivo de tu moneda.
¡Qué terrible!
Yo te digo, con ese ejemplo arranco con todos mis clientes. Vos escuchás bolsa y decís, bueno, me voy a volver millonario. No, ni loco. Primero que todo, pensemos en que con la plata que tenés, te sirva para comprar lo mismo dentro de un mes, ya ni siquiera 6 meses, porque la inflación en este momento ya tiene variaciones hasta quincenales y hasta semanales. Semanalmente se están modificando los precios. Estamos entrando en una vorágine que de semana a semana te varía el precio de la leche, del pan, de la carne. Es aberrante pensar en eso. Entonces, antes de entrar a esta charla, estaba hablando con un amigo y le contaba, digo, mira, voy a sentarme a hablar con un amigo, con Luis, y vamos a hablar de inversiones. Y entonces me decía, ¿qué se puede hacer? Yo cuando cobro voy a la empresa X y compro el stock del mes. Ok, digo, es una forma de mantener o de preservarte contra la inversión, pero tampoco te puedes estoquear por 6 meses, no puedes tener un supermercado en tu casa. Imaginemos que te puedes estoquear por 6 meses, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con el sexto mes? ¿Con el séptimo mes? ¿Entendés? Entonces, pensar en inversiones hoy en un país con tanta variación de precio es realmente una tarea titánica, complejísima.
Pues es que recién, mientras estábamos pautando la entrevista, leía una gacetilla, me enferma cuando leo gacetillas que nos engañan, ¿no? Donde la diputada Bertone dice que este presupuesto, que plantea una alícuota del 19% para los productos importados, es un beneficio para el régimen de la 19640. Y esto a mí me enoja porque, bueno, ya sabemos a esta altura del partido que como moneda de cambio para esa separata que había puesto Massa en el presupuesto, ofrecieron aumentar los impuestos internos a la industria fueguina. Y en una entrevista Stefani me dice que la industria lo había aceptado. Y yo me río porque digo, bueno, es la espada de Damocles, ¿no? ¿Cómo no va a aceptar? No le dejas otro recurso. Y aparte no tienen dólares, no pueden pensar en aumentar una producción o en expandir una producción. ¿Me seguís? ¿Cuál es la mirada tuya que vos tenés sobre la opinión de Bertone, que dice que esto nos beneficia, poner más impuestos a los artículos importados?
Mira, como punto de partida, mi visión es que ningún aumento de impuesto, alicuota, el nombre que le quieran poner, porque hoy le buscan nombre bonito para todo, está, cualquier suba de impuesto no está bueno. Primero porque vivimos en un país donde la carga impositiva es tan, pero tan alta, entonces cualquier variable que vos le subas a cualquier rubro, a cualquier sector, a cualquier producto, es quitarle poder adquisitivo al consumidor. Entonces, además, pensar en subir cualquier cuota del rubro que sea, poner el electrodoméstico, los pasajes, porque yo, ok, subamos los pasajes, solamente viajan los ricos. A ver, ¿alguien se puso a pensar que Perú no tiene carretera y viajan hasta el que tiene menos recursos en avión? ¿Que el avión es el transporte más moderno? No, y le suben porque tenemos la idea de que solamente se suben avión los que tienen guita. O sea, todo lo que sea carga impositiva está mal. Ahora, respecto a la industria fueguina, como decís, ya estaba contra la espada de la pared. Le dieron esto como un aliciente, como una ballastrina, pero es una carga impositiva y no, nunca le va a hacer bien ninguna carga impositiva, ni al consumidor ni a la industria. La industria hay que sacarle el pie de encima. Mira, yo tengo un ejemplo que te va a llevar hacia otro sector. Yo el otro día discutía con un representante, presidente de una cámara X de acá, y me dice, no, lo que pasa es que hay que regular tal rubro. Y digo, empezamos a regular, y con palabras bonitas, no, hay que regular porque si no se va a romper la gamba en tal lugar, porque si no se va a infectar tal cosa. Entonces digo, va a llegar un momento que voy a tratar de regular, porque de hecho ha pasado, al que vende choripán en la calle 12 de octubre y Damián Afique. Hasta ese tipo le perseguimos nosotros, digo, nosotros como Estado, ¿me entendés? Me dice, no, lo que pasa es que no tiene baño. Entonces le decía un ejemplo, le decía a este hombre, ok, te hago una pregunta, le digo, a la señora que le compras los sándwiches hace 5 años que va, o al señor, a la municipalidad o gobierno a vender sándwiches para el mediodía, a los empleados que no llevan su comida, ¿Te infectó? ¿Te hizo mal? No, pero está bueno. Entonces, ¿qué crees que...? No le parece que lo que hay que hacer es quitar regulación, sacarle el pie encima al emprendedor. Vivimos una sociedad en que perseguimos al emprendedor. Todo aquel que emprende, aunque sea vendiendo sándwiches en la oficina, lo perseguimos. Le pedimos que tenga tal documentación, tal seguro, tal local. ¿Me entendés? En el país en que vivimos, perseguimos al que quiere emprender, al que pone para vender choripán en la esquina. No, lo que pasa es que necesitamos yo le decía, los fast-tracks que venden en Wall, venden comida en Wall Street, no, tampoco tienen baño. Simplemente tienen un sistema de seguridad para no matar a nadie con su contaminación. Inclusive le ponía un ejemplo que me pasó a mí. Me fui a la provincia de Salta, Cachi, allá a la alta montaña, y llegamos un día con mi esposa, bajamos a la plaza principal y estaban vendiendo las comidas típicas de Salta, y por supuesto quisimos probar, ¿no? Vamos al carrito de comida, al que vendía comida en la plaza, y nos atendió un señor que con una olla todo reluciente, y nos dieron un vaso de plástico con cucharita de plástico, ¿no? Y estuvo recontra bueno, porque el Estado, ahí, entonces yo pregunté, porque soy curiosa esta cosa, pregunté, digo, ¿cómo es esto que la olla está reluciente? Me dice, no, lo que pasa es que el gobierno de Salta, al ver que esta gente vendía en sus vasijas de barro, en sus ollas todas viejas y mal cuidadas, se dio cuenta que el turista no consume si ve esas ollas. Entonces le atendió en enseñarle a cocinar, enseñarle a presentar, le dio ollas, le dio envase de plástico para que este señor pueda vender su producto salteño. ¿Me entendés la diferencia de concepto que hay? Y no tiene que ver con un partido político. Imagínate que Salta gobierna, tiene un gobierno X y acá tiene un gobierno X, y no pasa por los gobiernos, sino pasa por la visión de asistir al emprendedor. La señora que vendía esa mazamorra, no sé ni qué comida era una emprendedora. No tiene un local, no tiene seguros. El Estado estuvo ahí para enseñarle a venderme producto a mí. ¿Me entendés hacia dónde voy? En el país en que vivimos. Acá le perseguimos a todo el que emprende, al que tiene temporal le perseguimos, al que vende choripán en Fuegiabaqui y Pequenica, o como se llama, 12 de octubre y Damián, así que le perseguimos, y porque ¿cómo va a vender choripán en la esquina? Y es un emprendedor, si no tiene que pedirte un plan social, hermano. Es un emprendedor, el tipo con eso come. Me dice, no, lo que pasa es que nosotros generamos empleo. Este pibe genera riqueza y le da de comer a su familia emprendiendo, vendiendo el choripán, como la señora Salta le dio de comer a su familia cuando yo le compré la porción de comida. ¿Me entendés, Luis? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Perseguimos, le ponemos impuestos, le decimos que se inscriba y que pague tasa y que pague impuestos, que pague seguro y que pague... Viejo, con tanta regulación y tanta exigencia nos tomamos a lo que somos hoy. Un país con el 50% de pobreza, un empleo privado que no crece hace más de 5 o 10 años... ¿Me entendés? Porque el empleo no se genera empleo. No crece, no hay crecimiento de la empleabilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no crece el empleo? Porque el Estado no para de ponerle cosas encima de los emprendedores. Y cuando digo emprendedor, digo desde el que tiene un negocio que vende cualquier cosa en la esquina hasta la más grande empresa, a la cual lo matan con carga impositiva. Lo matan con regulaciones, con exigencias. ¿Me explico?
Perfectamente. Vos sabés que recién un emprendedor, como decís vos, ¿no? Me hacía notar que el contador le muestra de lo que tiene que pagar de AREF, que está pagando ingresos brutos, pero además está pagando un fondo para las obras sociales. Entonces, lo que plantea el emprendedor es, yo no tengo prepaga, no tengo, o sea, la vengo remando y le tengo que pagar a la obra social de los empleados estatales, están locos, pero esto se legisló. O sea, la legislatura de la provincia tiene también esto que nos pasa con la Cámara de Diputados hoy, que le ponen un nuevo impuesto o una alícuota para fines específicos, y son impuestos que quedan para siempre.
Sí, pero tiene que ver con eso, como decís, eso es ley, hay que cumplirla. Pero tiene que ver con la concepción que tienen nuestros legisladores, sean provinciales, municipales o nacionales. Es la concepción que tiene el legislador. Es la filosofía que piensa el legislador en dar más carga impositiva. ¿Saben en qué va a derivar esa carga impositiva a las prepagas? Que la gente se va a salir de la prepaga o va a haber una disminución de la prepaga, porque es imposible pagar una prepaga hoy en día. Hoy la verdad vale 115 mil pesos para una familia de 4 personas, o un poquito más. Y ahora con los 15% más o 13% más, va a ser 130, 140 mil pesos por mes de prepaga. Entonces decir, no, pará, me paso al Estado, sí, total. El Estado, mal que mal, me va a dar salud, me inscribo en alguna... ¿Entendés? Y empezamos a trasladar al sujeto que antes estaba en la prepaga a la carga del Estado. Entonces tenemos una contradicción, porque el Estado cada día es más difícil, pero nosotros le hacemos que el que estaba en el privado pasarlo a que dependa del Estado. Como perseguimos al emprendedor de acá a la esquina, ese tipo va a dejar de vender su producto y se va a pasar al Estado, va a haber un plan social, va a haber una ayuda económica, lo que sea. ¿Me entendés hacia dónde voy? Ese es el lo que nos está pasando como sociedad. Perseguimos a todo aquel que quiere hacer algo. Los perseguimos, lo maltratamos, lo pisamos, le ponemos traba, creemos que está mal. Cualquier tipo de actividad comercial que no sea la de las grandes empresas está mal. ¿Me entendés?
Lo que veo es que seguimos, o sea, seguimos en este atascamiento, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Hoy cuando vi que, porque no importa si es por un voto, si faltó Milei, si no faltó Milei, es que se sigue pensando en aumentar impuestos al pueblo. Y eso no lo podemos permitir. ¿Por qué seguimos eligiendo a esta gente? ¿Qué nos pasa?
Mira, yo tengo una concepción, otra vez discutía con un amigo, que le decía, no, la sociedad tiene los políticos que se merecen. Y una persona que me dijo algo distinto que me cambió la idea. Yo te decía que gran parte de la sociedad, tal cosa, decía, ¿no? En mi charla inicial. Y esta persona me dijo, no, los políticos no tienen, la sociedad no tiene los políticos que se merecen. Tienen los políticos que se les parecen. ¿Tá? A la gran parte, la gran mayoría de la sociedad. Por eso, yo te decía recién, la filosofía, el pensamiento, la ideología de esta de este legislador nacional, provincial, municipal, que creó más impuestos, es porque la sociedad cree, le han convencido, de que el que tiene un comercio tiene que pagar más, del que el que emprende tiene que pagar más, de que el que genera empleo tiene que pagar más. Entonces, esos políticos no saben de, no lo trajeron de Marte, Luis, no lo trajeron de a ver, salió de acá, de la esquina de nuestra casa. Entonces ese tipo, que cuando come asado con vos te dice, no, lo que pasa es que el vendedor, el que vende tal cosa en la esquina, es un chorro porque vende caro. A ver, ¿por qué vende caro? Él tiene que bajar su precio, o el Estado tiene que dar condiciones para que haya una competencia. Y ese tipo que en el asado te dijo vos que hay que perseguir al comerciante, después hace el legislador, sea provincial, municipal o nacional, y va a crear leyes para perseguir a ese emprendedor. Eso es lo que pasa. Entonces la gran parte de la sociedad piensa que hay que ahogar de impuesto al otro. Y entonces a mí, yo te hablaba con un amigo y le decía esto, es muy sencillo, ¿no? Dice, che, pero van a subir la luz, van a quitar los subsidios de la luz, va a subir la luz. Le digo, lo que pasa es que el precio de la luz tiene gran parte de subsidios, sea nacional, provincial, lo que sea. Y para poder subsidiar la luz, el agua, el gas, lo que el servicio igual le ponga, tenemos que poner carga impositiva al pan. ¿Me entendés? Al pan y a la carne. Para que cuando vos compres la carne, que en realidad tiene que haberte costado a plata hoy, en vez de 2.000, 1.500, esos 500 pesos es para pagar parte de la luz. Entonces, sí, bajemos la luz y bajemos la carne y quitemos el subsidio de la luz para que la carne le salga menos. Es una cosa que nadie quiere hacer ese esfuerzo, ¿me entendés? Entonces, la sociedad hoy por hoy no está dispuesta. Es un cambio cultural muy complejo en el que tenemos que meternos. No va a ser tan fácil salir de la inercia en la que estamos inmersos. Pero esto no se soluciona con un político o con otro. Es la sociedad. Somos nosotros los que no queremos ponernos en la inercia de la coherencia.
Mira, hoy estaba escuchando una discusión en Buenos Aires sobre el salario de un médico, ¿no? Y claro, lo vuelcan en horas y dice, mira, un residente no llega a ganar 356 pesos la hora. Y esto me trae, justo ayer estaba hablando con una mujer, con una empleada doméstica, que me comenta de que ella está cobrando 1.000 pesos la hora en las tareas de limpieza y que trabaja en negro. Entonces me explica que trabaja en negro porque mucha gente la quiere poner en blanco, pero le quiere pagar el salario que indica la AFIP, que sería más o menos en ese costo, ¿no? En 300 y pico de pesos la hora, y que no le sirve a ella. Claro. Entonces le pregunto si a 1.000 pesos la hora tiene trabajo. Y me dice que sí, que mucha gente la contrata y bueno, y le paga 1.000 pesos la hora. Bien para ella, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto tiene que ganar un médico, Jorge? ¿Y por qué tenemos tan mal pago a todo el sistema de salud? médicos, enfermeros, mucamas, toda la gente que pone en marcha un sistema de salud que se cae a pedazos, mientras que los negocios privados, de la medicina privada, prosperan, y lo vemos, ¿no? Porque lo podemos ver cómo crecen sus construcciones, crecen su capacidad en cuanto a traer médicos.
Mira, yo me voy a ancar en la charla en otra cuestión que planteaste, el empleo negro. ¿Vos crees que un empresario, emprendedor, el que vende verduras y tiene su secretario, lo quiere tener en negro? ¿Vos crees que el que vende, no sé, caramelos, tiene su secretario que atiende la caja, lo quiere tener en negro?
Seguro que no.
No le queda otra. Vamos al ejemplo de la empleada doméstica, como decís. Al margen de este caso particular, el Estado creó la alternativa de blanquear a la empleada doméstica con una especie de monotributo o pago unificado, y creó una especie de pseudo convenio colectivo en el cual hay mayores seguridades. Hoy por hoy no tener una empleada en blanco es medio lindante ahí con lo absurdo, porque tenés condiciones de contratar a una empleada y tenerla en blanco y pagarla bien. Pero vamos a otro sector. Un empleado del kiosquero que yo estoy viendo acá por la ventana, que tiene su secretario y que no lo puede poner en blanco porque la carga impositiva es tan, pero tan alta, que no le queda otra más que tenerlo en negro. Ahora, ¿cuánto riesgo laboral hay en tener un empleado en negro? Ojo, paréntesis, tenemos la mitad del empleo en negro, ¿ok? En el país, ¿está? La mitad o más del empleo es no registrado, ¿listo? Y te traigo de vuelta a la vida privada. Me dice mi esposa, me dice, Jorge, ¿por qué nosotros no tenemos un secretario en el estudio, en el consultorio? Y yo le digo, con toda la frialdad el que se dedica al derecho en esta vida, le digo, ni loco, Alejandra. Dejo de trabajar y te ayudo yo como secretario, yo te atiendo el teléfono. Digo, tener un empleado hoy es un riesgo, nos fundimos. Tenemos que vender la casa o el auto. Porque si no lo tenés blanqueado 100% o por encima de las exigencias, tenés un riesgo laboral o contable de una fortuna de plata. Entonces digo, yo, Alejandra, dejo de trabajar y yo te atiendo el teléfono y te doy los turnos de tu consultorio y te limpio el consultorio. Pero en esta familia no vamos a contratar a una persona. Porque si esa persona al día siguiente busca a un colega mío, yo tengo un riesgo contable de 1, 2, 3, 5, 10 palos. ¿Estamos? Ahora, ¿vos crees que yo soy el único que piensa así? ¿O el 50% de la población de los que tienen empleados sin registración piensa lo mismo? Ahora, ¿vos crees que yo no necesito tener un secretario en el consultorio? Claro que necesito. ¿Y por qué no hago? Por ese riesgo laboral. Entonces, ahí volvemos al círculo de esta Argentina, en el cual tenemos sindicatos o leyes laborales, que impiden que Jorge y su esposa contraten un secretario. ¿Por qué? Por el riesgo laboral. El otro día en la conferencia de Idea de Mar del Plata decían los empresarios, ni siquiera cambiamos las leyes laborales, bajemos un poco las multas. Ni siquiera cambiamos las leyes laborales, señores, le decía la conferencia de empresarios al presidente. También bajemos un poco la multa, pero necesitamos poder contratar gente sin que la empresa se funda en el camino. Necesitamos que Jorge y su esposa puedan contratar un secretario o una secretaria. Y el librero, el kiosquero, el verdulero pueden contratar a una persona en blanco. No alcanzan las jubilaciones. ¿Cómo que no va a alcanzar si tenemos todo el empleado en negro? ¿Y por qué ponemos el empleado en negro? Porque no puedo fundir mi familia. ¿Me entendés? El caos en que vivimos. Entonces, si la sociedad no se pone a discutir estos temas, que por supuesto dentro de un rato van a decir, no, pero Jorge es un de acá, de derecha, de izquierda, de lo que sea. A ver, es un punto de coherencia, estoy contando lo que pasa en mi familia.
No, pero pues,
tengo filosofía.
Jorge, vos recién me hablabas de la cultura, ¿no? Lo que nos pasa como sociedad. Fíjate vos que ahora el gobierno dice dar una ayuda de 45.000 pesos a aquellos que son indigentes, y se arman largas filas en ANSES de gente que va a buscar. Porque, esto es lo que yo pienso, vos decís lo que pensás vos. Yo digo, acá lo que mucha gente cree, o se ha acostumbrado erróneamente, es que el gobierno regala plata. O sea, te regala un plan social, vas y lo agarrás. Te regala un accidente, vas y lo agarrás. Te van a regalar un refuerzo, vas y lo agarrás. La gente quiere plata sin sacrificio.
Que no se puede no hacer eso tampoco, porque la gente necesita comer, morfar. Y la gente, si no tiene empleo, te va a agarrar la guita que vos le des.
Dale trabajo, dale trabajo.
¿Cómo le voy a dar trabajo mi esposa me dijo que contratemos un secretario? Yo le dije que ni loco, porque tenemos un riesgo laboral y contable increíble. Ok, yo quiero contratar a un secretario, Luis, para que le asista a mi señora en el consultorio. Pero yo no le permití jurídicamente, porque hay un riesgo. Hoy, ¿sabes cuánto cuesta un empleado costo empresa, un empleado de comercio? 200 y pico más de plata, 200.000 pesos y más. Bueno, son 240 más el casi el doble de carga impositiva, estamos hablando de 250.000 pesos costo empresa de un empleado. Un empleado, cualquiera de los negocios acá están pagando esa plata. Entonces, ¿vos te parece que una empresa puede vivir con esos costos?
De ninguna manera.
Sumado al riesgo, ¿no? Sumado al riesgo que tenés de la errónea registración y cosas por el estilo. Entonces, vos decís, ok, no le demos el plan social, demos desempleo. Llamémosle a Jorgito para que Jorge le contrate en el consultorio a su señora. Me golpea la puerta, tiene que contratar a un señor. Yo lo saco corriendo a los cobazos, lo saco al Estado. No puedo pagar 250.000 costo empresa. O 300.000 costo empresa. No puedo. Hay que bajar los sueldos. No hay que bajar los sueldos. Hay que bajar la carga impositiva. El Estado tiene que meterse en ese lugar y decirle a ese empresario, si los quiero, a ese librero, a ese verdulero, mire, muchacho, usted contrátelo, ponga el blanco, pague el seguro, jubilación, o pague un buen sueldo, yo me encargo de tal cosa. O generamos unas condiciones para que cuando lo tengan que despedir, no tengan que vender su auto. ¿Está?
Claro, entonces,
que hay que empezar a reducir la cantidad de ayuda social, pero no es el momento. Estamos hecho pelota como país, no podemos dejar de darle de comer a la gente.
Yo más temprano decía, es el Estado el que genera situaciones económicas que obliga al empleador a decirle, a fin de mes te quedas sin trabajo porque no puedo sostener un empleado si me baja la publicidad, si me baja la venta, si yo no vendo. Y si lo que vendo no me alcanza para reponer lo que vendí, ¿cómo voy a tener un empleado ayudándome a vender? O sea, de ninguna manera. El Estado es responsable de esto. Ahora bien, es una reconversión. Nos tenemos que meter en una recicladora. Nos tienen que reconvertir a los argentinos. Hoy temprano hablaba con un veterano de guerra, de Daniel Guzmán, que es responsable del portal agendamalvinas.com.ar, y me decía cómo las islas usurpadas están entregando contratos petroleros ahora, y cómo entregaron los contratos pesqueros, y cómo establecen un sistema donde las empresas que explotan la pesca tengan que reinvertir, tengan que capitalizar ese dinero en las Islas Malvinas. ¿Me expliqué? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que ellos desarrollen un sistema para atraer capitales y nosotros con la ley 19.640 todavía estamos discutiendo si podemos hacer un puerto o podemos convertirnos siempre a futuro en un polo logístico para la Antártida?
Mira, Luis, no hay nada que inventar, en el mundo ya está todo inventado, ¿me entendés? Así como esta gentuza, digo yo, que están invadiendo nuestras islas, están dando permisos para explotar, lo podemos hacer nosotros acá dándole permiso al señor que vende verduras. Lo que pasa es que perseguimos al que quiere invertir, sea el que vende verdura o sea el que quiere hacer una explotación minera. ¿Entendés? Estamos persiguiendo a todo aquel que quiere poner un peso o un dólar para poder producir, sea para vender verdura o sea para hacer explotación minera, petrolífera, lo perseguimos, lo espantamos, creemos que está mal ganar plata. Yo hoy me decía un amigo, no está mal ganar plata, está mal ganar plata mal, de malas formas, violando las leyes, eso está mal. Pero ganar plata, acá en Argentina en los últimos años se creó la filosofía de que todo aquel que generaba riqueza era un mal tipo. Y el kiosquero gana plata. vende tú el chicle a un peso más del que compró, para con ese peso darle a comer a su familia. No, y acá perseguimos, ¿viste? Acá, ¿me entendés? O sea, no es que el ejemplo que das pasa solamente en las Islas Malvinas. Pasa en todas partes del mundo que generamos condiciones para que vengan a invertir. Porque además el dinero circula tanto a nivel mundial, siempre el empresario de cualquier parte está buscando dónde ir a invertir. Sea en las Islas Malvinas, sea en Brasil o en la Argentina. Lo que pasa es que en la Argentina lo espantamos. No le permitimos, le ponemos leyes, regulaciones, y le vamos con los bombos de los sindicatos. A ver, ¿qué pasaba con los neumáticos hace dos semanas atrás? El empresario quería producir un neumático y los sindicatos se le impedían. Bajo el pretexto, puede ser válido, de una mejora salarial, todo lo que quiera, pero es la forma de impedir que se produzca, que se haga neumático. Eso es lo que hay que discutir en la Argentina. Sin impedirle el crecimiento empresarial, es la forma que nos va a sacar de esta miseria en la que estamos. Jorge, hay que repensar eso.
Jorge, sí. Ya despidiéndote, te hago un comentario un poco de humor. Mi nieto tiene 10 años, cumple 11 ahora, y ¿sabes qué me dice el pibe? Me dice, en el kiosco, el kiosquero tiene las figuritas escondidas porque me las vende a un precio más caro que el precio oficial, me hace. 11 años, mirá vos en qué, una historia repetida, ¿no? Esconder el paquete porque las vende más caro que el precio oficial. No pasaron los años y no aprendemos más, ¿eh?
No aprendemos más. Bueno, al final, Luis, no terminamos hablando de que hoy es fácil acceder al mercado de capitales del teléfono. Nos fuimos por las ramas.
Pero te prometo una nueva charla la semana que viene.
Te mando saludos a vos y a tu audiencia. Te pido disculpa que la charla está así tan distendida, casi entre dos amigos, y no por momento no pensamos que hay un montón de gente tal vez escuchándonos, pero bueno, yo tengo un estilo más distendido en la charla.
Pero nunca hay que pensar en la gente, si no nos convertimos en políticos. Abrazo, Jorge, te aprecio un montón, gracias.
Saludos, que estés bien.
Jorge, ¿estás ahí? ¿Todavía no cortaste? No, me cortó Jorge Jiménez, abogado. Le iba a pedir la dirección de estudios jurídicos, se perdió la publi, pero lo vamos a tener nuevamente a Jorge Jiménez para hablar de finanzas, para hablar de inversiones, para aprender a utilizar el celular. Dicen que podés hacer una movida con el celular al toque, en un par de minutos nada más. ¿Será así? Lo vamos a dejar para otra charla con Jorge Jiménez.
Alto sentimiento.
Combinando sonidos para llegar.